Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si pensamos en vitaminas, lo primero que nos viene a la cabeza es la vitamina C. Y si visualizamos dónde encontrarla con mayor facilidad, yo creo que las naranjas son la primera opción que nos viene a todos a la cabeza. Pero ¿y si estamos equivocados o no sabemos todo sobre este tipo de vitaminas? Bueno, pues vamos a salir de dudas con Carlota Olaizola, nuestra experta en medicina natural, que aquí está un jueves más dispuesta a compartir con los oyentes de COPE estas semillas de salud, que como te digo, siembra con nosotros cada jueves. A ver, Carlota, cuéntanos, ¿porque todas las vitaminas C se absorben igual o hay algunas mejores que otras?
Pues sí, Susana, la vitamina C, en realidad más conocida es el ácido ascórbico, que puede ser de origen químico y se sintetiza a partir de la glucosa de maíz, o puede ser también de extracción natural, que se saca de la naturaleza a partir de los cítricos o de la rosa mosqueta. Esa es la forma clásica. Y está, la verdad es que la suplementación de la vitamina C y la absorción de la vitamina C está muy, muy estudiada. Según las revisiones publicadas en PubMed y los datos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, se dicen que se absorbe bien en la mayoría de las personas. Hay un estudio muy interesante de Levine y sus colaboradores que demostraron que la absorción de la vitamina C es saturable, que esto es una cosa a tener muy en cuenta. Es decir, el cuerpo tiene un límite y el exceso de vitamina C se absorbe por la orina. De ahí que tomar mucho nunca te va a perjudicar. O sea que es una aportación segura.
Carlota, si te entiendo bien, ¿qué es entonces la vitamina C liposomal y por qué se dice que se absorbe mejor?
Pues la vitamina C liposomal es una vitamina que va encapsulada en unos corpúsculos que se llaman los liposomas, que son unas pequeñas estructuras de grasa que la van a proteger durante la digestión. Se han hecho muchos estudios comparativos en humanos y se han observado que estas formulaciones liposomales llegan a alcanzar unas concentraciones en sangre muy importantes, más que la vitamina C convencional. Por eso, cuando buscamos maximizar o una absorción máxima de vitamina C, esta es una formulación en liposomas que es muy, muy interesante y muy a tener en cuenta, porque todos los productos no se absorben igual. Y aunque hay que tener en cuenta que este siempre suele ser el más caro, el liposomal siempre es la vitamina C más cara.
Oye, Carlota, y si la vitamina C normal funciona, entonces ¿para qué existen las otras versiones como el calcio o ascorbato?
Si la vitamina C normal funciona, ¿para qué existen las versiones buffered o las versiones sales como el ascorbato cálcico? Pues las versiones buffered o sales se desarrollaron sobre todo para mejorar la tolerancia digestiva, porque no nos olvidemos que el ácido ascórbico es un ácido. Y en algunas personas este ácido pues puede sentar peor. ¿Por qué razón? Porque igual tienen reflujo gastroesofágico o algún tipo de molestia en la mucosa. De ahí que esta es una forma de suplementar vitamina C, pero de una forma menos agresiva, por decirlo de alguna manera, y minimizando lo que pueden ser las molestias estomacales. En realidad es una fórmula, digamos, para estómagos sensibles.
Claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por cuál de ellas optamos? Porque ¿qué es mejor, tomar vitamina C en suplementos o hacerla directamente a través de los alimentos? Como yo decía, quizá las naranjas, los cítricos en general sean los que primero se nos ocurren.
Los estudios han mostrado que la vitamina C procedente de los alimentos y bebidas pues es realmente súper absorbible, porque está en nuestra dieta desde hace millones de años y lógicamente pues es el lenguaje más que mejor entiende el organismo. Y además el hecho de que vaya con otros componentes de la dieta, porque por ejemplo un cítrico tiene más componentes que el ácido ascórbico, pues hace que digamos que la absorción y la utilización de estos nutrientes sea mucho más sofisticada. Pero claro, hay que tener en cuenta que muchas veces necesitamos vitamina C suplementada porque es insuficiente lo que tomamos y tenemos necesidades mayores, porque es uno de los super suplementos que tiene acciones, por ejemplo, en la formación de colágeno o también en la regulación del estrés oxidativo, que estamos tan sometidos a ellos en este momento.
Ya, pero la cuestión está en cuánto y en qué forma de vitamina C debería tomarlo una persona con salud, una persona en un estado normal?
Bueno, pues Susana, la mayoría de las personas sanas, pues un ácido ascórbico normal, estándar, pues podría ser suficiente. Incluso el químico, el origen, el sintetizado a partir de la glucosa de maíz, y que es eficaz y económico y suficiente. Si tienes un poco más de medios, pues estaría muy bien que este ácido ascórbico fuera de origen natural, a partir de los cítricos, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que si tienes sensibilidad digestiva, como decíamos hace un ratito, pues te viene muy bien el ascorbato cálcico o el ascorbato sódico, porque estos no van a agredir a tu mucosa digestiva y tampoco van a empeorar tu reflujo. Y si en realidad lo que estás buscando es subir al máximo tus niveles de vitamina C, pues ahí la elección está clara, es la vitamina C liposomal, porque aquí vas a absorber más, es más biodisponible. Y una cosa muy importante para decir y como colofón, que la vitamina C lo ideal es repartir, si quieres absorber más, en varias tomas al día. Porque como hemos dicho al principio de esta charla, realmente la vitamina C tiene lo que se dice unos máximos de absorción. Entonces, si lo tomas por la mañana y por la noche, obtendrás más cantidad de vitamina C que si lo tomas, por ejemplo, por la mañana. Porque recordad que el exceso irá por la orina. O sea que tomarlo dos o tres veces al día si estás buscando mucha vitamina C es mejor que tomarlo una sola.
Me encanta todo lo que aprendemos con Carlota Olazola semana tras semana. Gracias y te esperamos un próximo jueves.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este programa viajero por nuestros tres territorios nos devuelve de nuevo a Vitoria. Vamos a visitar un comercio de esos emblemáticos, tradicionales, históricos de la capital alavesa, como es La Brasileña. Cafés La Brasileña. ¿Qué era el nombre? Ya lleva implícito a lo que se dedican, y el café es cierto que es y ha sido durante muchos años su santo y seña. Pero de un tiempo a esta parte, más largo de lo que pudiéramos pensar, también el té va ganando poco a poco protagonismo porque cada vez cuenta con más adeptos. Maitane Sáez, de Cafés La Brasileña, ha viajado hasta Japón para conocer más el mundo del té y ofrecer a los clientes de La Brasileña pues lo mejorcito también del mercado asiático. Así que, Maitane, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Fíjate que pensamos en el té, a lo mejor lo hacemos los que somos amantes del café y nos creemos que el té es una bebida todavía residual entre nosotros. Y me da la sensación de que esto ha cambiado por completo, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya cada vez son más las personas que buscan una bebida alternativa que se puede combinar perfectamente con el café. Hay ciertas horas del día donde te apetece un café y otras donde te apetece un té. Y además, en concreto mencionabas Japón, mi última visita a plantaciones, donde es la cuna del matcha, ¿no? Este té verde sí, que se ha puesto ahora tan de moda y que mucha gente ya desayuna con un té verde matcha. Entonces, por supuesto que sí, ya cada vez más se consume té.
Claro, además, fíjate, me gusta lo que dices porque no hay que elegir, no hay por qué decir, no, yo soy de café o soy de té. No, es que yo puedo tomar café en un momento del día y puedo pasarme al té en otra circunstancia. No hay ningún problema, que se puede convivir, ¿no?
Claro, y esa es la idea. Además, al final hay que beneficiarse del sabor de ambas bebidas, que son maravillosas las dos, y a veces nos apetece combinar, incluso se puede hablar de maridajes. Hay comidas uh-huh. que van mejor con café y hay comidas que van mejor con ciertos tés. Además, no el té en general. Hay tés verdes que van mejor con ciertas sí. comidas por la intensidad y por la combinación de matices y otras veces que necesitamos quizás cambiar a un té negro o un té rojo. Así que da mucho juego. Es un mundo muy bonito y muy amplio.
Bueno, Maitane, me imagino que viajar a Japón, que ver las plantaciones, eso tiene que ser impresionante, ¿no? Meterse de lleno, introducirse en esa cultura del té.
Sí. Además, bueno, pues allí es un modo de vida. El
Sí.
té para ellos forma parte de su día a día. También es una manera de agasajar a las visitas,
La
¿no?
ceremonia
Aquí
del
es.
té, ¿no?
Sí. Allí es muy habitual para mostrar respeto y hospitalidad sacar un buen matcha, compartirlo, sentarte en el tatami y incluso disfrutar del silencio y de observar, ¿no? A la persona, al maestro o maestra de la ceremonia. Es una cultura, lo llevan en la sangre y allí es una pasada, ¿no? Pues todas las plantaciones que hay de mucho, allí son grandes productores de té verde y también de té verde matcha, que sale de la misma planta, es el mismo arbusto, podríamos decir. Lo que pasa es que para conseguir té verde matcha lo
Sí.
tapan con lonas para conseguir que sea más verde, que tenga más sabor a umami, que sea un sabor más concentrado. Luego lo muelen y sí, la verdad que lo que comentabas.
¿Y qué es lo que tiene el té matcha que tú lo decías hace un momento? ¿Se ha puesto tan de moda que es que hay té matcha en cantidad de productos ya?
Sí, al final el té verde matcha, lo bueno que tiene es que te estás consumiendo, estás tomando el 100% de la hoja, la totalidad de la hoja, porque es una hoja de té verde molida, que tú la diluyes en agua y luego la combinas con una bebida vegetal o leche de vaca y te estás beneficiando el 100% de las propiedades. De normal, con el té en general, lo que hacemos es infusionarlo y beber el líquido de la cocción de ese té. La
Sí.
hoja suele ir a la basura. Es como si de normal cociésemos espinacas y nos bebiéramos el líquido de las espinacas y las espinacas fuesen a la basura. Pues es un poco lo que hacemos con el té de normal y con el matcha se ha
Sí.
conseguido que te comas esas espinacas, ¿no? Entonces las propiedades se multiplican. La planta es la misma. Lo que cambia es el método, ¿no?, de consumo.
Oye, me imagino que gracias a que en la brasileña ofrecéis el té matcha y un montón de tés más, vamos adquiriendo una cierta cultura también sobre el mundo del té, ¿no?
Sí, además el mundo del té es muy amplio, también el café, pero así como de normal, pues tenemos en la tienda 10 variedades de café,
Sí.
de té no baja de 100.
Uf.
Entonces, claro, cambia, cambia. El catálogo del té es complejo. La gente cuando le damos un catálogo de té, es
Un
un
mundo
listado
se
bastante
perderá.
extenso. Sí, es un listado bastante extenso, es un mundo complejo. Nosotros hemos dado mucha, mucha, mucha formación durante todos estos años, gratuita a nuestros clientes para que aprendan y sepan utilizar esta bebida. Bueno, hay muchas cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, agua hirviendo en un té verde puede ser fatídico. El té verde con agua hirviendo se quema. Entonces, todo ese esfuerzo que hacemos de traer el mejor té verde de Japón que viene, que pasa controles de calidad o con certificado ecológico, auditoría, envasados, controles y todo para luego le echamos agua hirviendo, pues no convendría. El té verde necesita, por ejemplo, 70 grados el agua y luego 2 minutos de tiempo de infusión, si no se nos quema. Así que todo eso y más es lo que llevamos tantos años, ¿no?, explicando a nuestros clientes para que puedan disfrutar de esa carta tan extensa de tés e infusiones que tenemos.
Educando a la clientela en el mundo del té. Si alguien quiere iniciarse en el mundo del té, ¿por dónde debería empezar?
Sí, pues en nuestras tiendas asesoramos a todos nuestros
Claro.
clientes, ¿no? El té verde es un té que si lo sabes preparar bien, como decía, si no le echas agua
Sí.
hirviendo ni lo dejas demasiado tiempo infusionando, con 70 grados y 2 minutos, vale. El té verde es un té muy agradecido, porque no amarga, no es extremadamente intenso, no tiene notas más a fermentado como si puede tener un té rojo. Entonces, el té verde suele gustar, es, digamos, para todos los públicos. El té blanco, por ejemplo, tiene que ser que lo tomes un momento más puntual porque es un té más delicado que no puedes mezclar con comidas o otras bebidas. Buscar un momento más especial. El té negro quizás es más para combinar con un desayuno y el té rojo ya es para más avanzados porque te decía, tiene notas
Ha
a
fermentado,
fermentación
sí.
que ha fermentado que no a todo el mundo le gusta y por supuesto nunca se lo recomendaría a alguien que va a tomar té por primera vez, ¿no? Porque es empezar a comer queso por el queso azul. Pues quizás no hace falta, puedes empezar a comer, ¿no?, como el mundo del queso, puedes empezar con uno más suavito y luego ya ir incrementando, ¿no?, la intensidad de sabor.
Bueno, apasionante, ¿eh? Apasionante lo que nos está contando Maitane Sáez. Estaba pensando, según me decías, lo de enseñar al consumidor a sacarle el mayor provecho al té posible, y pensaba también en los establecimientos de hostelería. Ahí también me imagino que formáis a los profesionales, ¿no?
Sí. Claro. Sí, 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 en nuestra escuela de hostelería tenemos aquí en Vitoria, al final tenemos nuestra tostadora de café, nuestras oficinas, nuestro almacén y también la sala de formación. Es ahí donde impartimos formación gratuita a todos nuestros clientes de hostelería para que no solamente nos compren el producto, sino que sepan sobre él, que sepan prepararlo y así que le llegue al cliente final de la mejor manera posible.
Uh-huh. Oye, Maitane, en porcentaje de venta en la brasileña entre café y té, ¿cómo está la balanza?
Sí, pues todavía el café sigue siendo el rey. El té todavía no llega a los niveles de consumo de café, pero no es un sector que podemos olvidar, porque el cliente de té que hemos conseguido durante todos estos sí. años ya sabe que traemos buena calidad, que lo tratamos bien, que nos esforzamos en el packaging, en el envase. Tenemos ediciones especiales que solamente sacamos en invierno, otras especiales de Navidad, otras de verano. Entonces, nos estamos esforzando para que ese porcentaje incremente y sobre todo que permanezca, que ese cliente de té que nos conoce y que disfruta del té, pues que sepa que vamos a seguir apostando por este producto.
Fíjate que según te escuchaba hablar, Maitane, me venía a la cabeza, sabiendo que sacáis esas ediciones especiales Navidad, pues un regalo magnífico para alguien que sepamos que le gusta el té, regalarle distintas variedades y
sí,
quedamos como
sí.
reyes.
Sí, desde luego, desde luego. Ahora las infusiones de Navidad y de la edición de otoño e invierno, la verdad que están triunfando. Tenemos el té negro Marie Domingue, que pega mucho con esta época del año. Sí, eso es un té negro especiado con aroma de naranja. Y luego tenemos alguna otra infusión especial de invierno, como el de jengibre afrutado, que eso está arrasando. La infusión de jengibre afrutado para estas fechas, donde la garganta empieza... Sí, donde empieza a notar ahí que las corrientes, el frío, los virus le atacan, esta infusión está resultando un top ventas. Sí, así que le invito a todo el mundo a que la pruebe porque está gustando muchísimo.
Pues seguro que es así. Gracias por la invitación y por contarnos todos estos aspectos desconocidos del mundo del té. Maitane Sáez, desde la brasileña, mil gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estas notas las conocemos todos, es el Cascanueces, el ballet de Navidad por excelencia, y es el que este próximo sábado 20 de diciembre van a interpretar los alumnos del estudio de música, del estudio de danza Sofía Baitua, con Raquel Recio a la cabeza. Hola Raquel, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, va a ser una gala especial, una gala de Navidad en dos sesiones en el Teatro Federico García Lorca, creo que en Aqua, este próximo sábado, como decimos. ¿Y quién va a tomar parte en esta gala tan especial?
Pues mira, va a tomar parte prácticamente toda la escuela, a excepción de los grupos de niñas más pequeñitas, que bueno, no es posible por aforo, pero, por espacio y por organización.
Claro,
pero
¿de qué edades? ¿De qué edades hablamos?
Pues hablamos de niñas entre 8 años y 30.
Madre mía. Niñas sí, de 8 añitos
pequeñas,
hasta mujeres de 30.
Sí, todo efectivamente. Sí.
Bueno, es el ballet de Navidad por excelencia. Y además de esta gala de enseñar lo que aprenden y lo que saben, es también una ocasión para mostrar la solidaridad, porque es una gala solidaria. ¿En favor de quién este año, Raquel?
Pues mira, este es el tercer año que hacemos el Cascanueces en una gala navideña y este año va en favor de ASOPARA, la Asociación para el Parkinson.
Uh-huh. Sí. Bueno, hay dos sesiones, entiendo que las dos sesiones abiertas al público que quiera asistir y que estarán ya las entradas a la venta.
Sí, las entradas están a la venta ya desde hace un mes aproximadamente y bueno, ya quedan ya muy poquitas, tanto para las dos sesiones tenemos bastante lleno y sí, tenemos una a las 5:30 y otra a las 7:30. Así que abierto a todos los públicos y sobre todo animar a la gente a que vaya, no solo por ver el Cascanueces, que es un ballet de Navidad muy, muy bonito y muy divertido, muy entrañable, así como para colaborar con esta causa que es, en este caso, el Parkinson. Y muy especialmente este año para mí.
Sé que es especialísimo porque lo haces en memoria de tu madre.
Sí, en memoria de mi madre, que falleció hace 2 años y medio a causa de esta enfermedad, un poco más complicada que esta enfermedad, pero bueno, se me ocurrió que podía ser un día bonito para recordarla y bueno, y si ya hacemos algo benéfico, pues muchísimo mejor.
Pues todo suma, ¿no? Vamos un poquito...
Todo.
Sí. Oye, Raquel, ¿por qué es tan especial el Cascanueces?
Bueno, pues el Cascanueces ha sido representado en época navideña desde hace muchísimos años y siempre en todas las ciudades europeas, bueno, te diría mundiales, en todo el mundo se representa el Cascanueces y tiene un despliegue de escenografía, de interpretación, de vestuario tan magnífico, luego que es un ballet muy bonito en el que hay mucha danza, pero también hay mucho teatro y bueno, pues la verdad es que es precioso verlo y espero que los que vayan el sábado disfruten de ello, teniendo en cuenta que nosotros somos una academia privada y amateur, ¿no? No es lo mismo que ver un gran ballet, pero bueno.
Bueno, pero yo creo que además, visto desde fuera, visto desde el público, iniciarse en el ballet, a quien no esté muy metido en ello a través del Cascanueces, es un aterrizaje suave, ¿no?
Es un aterrizaje suave, sí, porque hay ballets mucho más complicados de ver, mucho más tediosos, pero el Cascanueces no. El Cascanueces desde principio a fin es todo una maravilla de acontecimientos, de personajes, de vestuario y la verdad es que gusta mucho. Es un buen aterrizaje para empezar a ver un ballet, sí, la verdad que sí. Música muy bonita.
Claro, Tchaikovsky, sí, sí.
Sí.
Oye, Raquel, ¿cuántas niñas participan?
Pues unas 50 alumnas en escena, sí. Madre la mayoría mía. Chicas, algún chico, pero sí, 50 estamos ahí en un teatro pequeñito en Vitoria, pero bueno, nos acogen siempre muy bien y bueno, intentamos que salga lo mejor que sabemos hacer, porque lo hacemos con todo nuestro cariño y con mucho esfuerzo también, hay mucho trabajo detrás.
Claro, estarán emocionadísimas, me imagino,
Buah.
¿No?
Bueno, ellas y yo.
Bueno, ellas y yo. Tú sí, todavía sí. A estas alturas, ¿qué me dices?
Sí, sí, yo todavía, sí, sí, todavía estoy ya con la adrenalina, ¿eh? No creas que no. Lo que pasa que, bueno, mi labor es diferente, ellas tienen otra responsabilidad el sábado, claro. Que ya no es la mía.
Hay la que mía trasladarles es llevarles de mi mano. Tranquilidad, ¿no? Digo
sí,
yo.
Sí, yo les doy mucha tranquilidad, sí, 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 la verdad que sí.
Pues Raquel Recio, sí, un placer charlar contigo. Con esta gala solidaria.
Gracias.
En favor de Asopara el sábado 20, en dos sesiones en el Federico García Lorca del Aqua, en el teatro. ¿Cómo hay que hacerse con las entradas, aunque ya sé que quedan poquitas?
En el estudio, paséis porque
pase
la gente por el estudio de danza y encantados les facilitamos las entradas.
Pues que pasen y lo hagan cuanto antes. Un fuerte abrazo, Raquel, que salga todo bien,
lo
que
mismo.
Seguro que sale.
Mil gracias.
Un beso, agur.
Un beso, agur, agur.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
No me digas que no te apetece a esta hora escuchar buena música, ¿eh? Y quién sabe si, oye, bailar un poquito. Pues de ello se ocupa cada semana Íñigo Martín. Hola Íñigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy bien, pues como todos los jueves, feliz, contento, con un poquito de tristeza, porque esto mirando el calendario, Susana,
sí.
Y hasta el día 8 no nos toca el blues, pero bueno.
Bueno, pues entonces tendrás que dejarnos con muy buen sabor de boca, ¿eh? para este último programa del 2025. Así que empezamos cuando quieras, exacto.
A por ello, pues mira, vamos a empezar con Kenny Neal, un gran guitarrista, cantante, armonicista, compositor, nacido en New Orleans, en la Luisiana, en 1957. Y yo la primera vez que tuve noticia de él fue con su disco, un disco del 88, Big News from Baton Rouge. Entonces yo decía, joder, este hombre le tengo que ver en directo. Y no fue hasta el 2017, hasta que Carlos Malles lo trajo al Festival de Blues del entonces impresionante Hondarribia Blues Festival. Y luego, lo que son las cosas, Susana, estuve muchos años queriendo verle, pues le vi en julio de 2017 en Hondarribia y en octubre del mismo año en Mira. Bayona. Fíjate,
por partida doble,
eso es, en cuestión de tres meses. Y como te digo, es nacido en New Orleans, hijo del gran Rufus Neal, un bluesman típico, consagrado y consolidado allí en Mississippi. Y le vamos a escuchar en un tema, empezamos hoy con un tema tranquilito de 2016 que lleva por título I Go By Feel.
Is it love? All the proof I need is right there in her touch. I go by feel. I go by feel. The only way I know it's real. I go by feel.
Pues hemos empezado estupendamente, así que tú dirás de Nueva Orleans, ¿a dónde nos llevas?
Pues mira, simplemente un pequeño apunte. Me ha encantado el final con esos arreglos de teclado y de vientos que iban muy, muy sincronizados y, joder, le daban una calidez al tema. Bueno, es que me parece brutal. Y vale, respondiendo a tu pregunta, ¿a dónde vamos? Pues mira, de New Orleans, de Mississippi, llegamos a Barcelona vía Montevideo, porque nuestro próximo invitado nació en Montevideo, en Uruguay. Él se llama Martín Burguez y, como te digo, lleva muchos años afincado en Barcelona. Y él, a lo que se dedica es al West Coast, años 40-50. Tiene una marcha en directo, Susana. O sea, estuvo tocando en Tolosa el año pasado, en el vigésimo aniversario, 2024. Dio un bolazo. O sea, pero empezar y terminar, como decimos en euskera, así etabuca. O sea, todo el momento, o sea, la gente bailando, la gente loca. Un saxofonista francés, cuyo nombre no recuerdo, pero fue algo increíble. Entonces, pues mira, le escuchamos a esta banda en el tema titulado I See a Whole Lot of People.
Pues ritmo, esto también tiene mucho, ¿eh?
Sí, bueno, esto es impresionante y, bueno, no me acordaba del nombre del saxofonista, pero para eso tenemos la máquina de matar, o sea, Google. Arnaud Despoge.
Muy bien.
Así, no sé si lo pronuncio bien, pero Arnaud Despoge.
Seguro que sí.
Impresionante el chico, este fue una cosa. Y nada, bueno, ¿y ahora qué?
Pues, exacto. Nada, estamos en Barcelona, ¿cogemos un avión a algún otro sitio?
A California. A California, porque nos visita, bueno, uno de los mejores armonicistas. Tú sabes que más o menos cada mes y medio, dos meses, pues suelo programar al gran William Clark, que aprendió de George Harmonica Smith, pero que luego fue el propio William Clark el que se convirtió en todo un referente para las generaciones posteriores. con una faena, con una pena que nos dejó en 1996, contaba solo 45 años cuando falleció, pues problemas de salud, alguna úlcera, alguna úlcera por ahí, pero como te digo, es brutal, brutal lo que hacía este hombre y además en sus discos, igual tiene un par de vientos, ¿no? Un saxo, una trompeta, igual dos saxos, pero suena como si fuera una big band, o sea, es que es increíble. Entonces lo mejor que podemos hacerle, Susana, es escucharle.
Claro.
En el disco del 94, ¿no?, titulado Groove Shine, y esto que es una continuación, lleva por título Your Love is Real.
Your love is real. Oh, now I know your love is real. And now you know just how you made me feel. When I met you, baby, you was a kid. Something so strong, I couldn't keep it in. Smile on my face about the thing we did. You walk my walk, talk my talk is true. You walk my walk and what you say is true. You just my kind, I dig the things you do.
Yo le estoy cogiendo un gusto importantísimo a la armónica desde que nos pones estos temazos, que lo sepas.
Pues mira, me alegro de que este trabajo de transmisión y de hacer llegar a la gente pues de sus resultados, ¿no? A mí es el instrumento que más me gusta, sin duda. Me gusta mucho el bajo, por el ritmo que lleva, la guitarra, por supuesto, pero la armónica, una cosa tan pequeñita y la posibilidad de registros, de sonidos,
eso
que
es.
Te da, es impresionante.
Bueno, ahora esmérate, porque no solo estamos poniendo el broche final al espacio de hoy, sino al todo el año. Así que, ¿con qué lo hacemos?
A ver, ¿con qué lo hacemos? Antes has comentado que el turrón, que vuelve por Navidad. Pues, ¿qué vuelve por Navidad a San Sebastián? El gospel. El gospel. De hecho, antes había un festival de gospel en diciembre. Ahora lo han dejado en un único concierto, que será el lunes 29 de diciembre en el Cursal a las 8 de la tarde con Mississippi Gospel Choir. 20 coristas, ya sabes cómo son, así como muy apasionados.
Sí, sí.
Con sus canciones espirituales del siglo XX, incluso del siglo XIX. 2 horas de energía pura. Entonces, ahí está la cita. Lunes 29 de diciembre en el Cursal a las 8 de la tarde de Mississippi Gospel Choir. Y nos despedimos recordando a los patrocinadores, que no son otros que Erke, equipamiento para el automóvil en Hernani, y La Toscana, restaurante italiano en Tolosa.
Gracias, Íñigo. Nos reencontramos en enero, Urteberrión.
Que vaya todo muy bien, Urteberrión, mucho un debate.
A veces pensamos que la justicia es complicada.
Difícil de entender, lejana, compleja.
Pero está cambiando.
Hoy es eficiente, accesible.
Y gratuita para quien la necesite.
Porque el derecho a la justicia te pertenece.
Sin importar tu situación económica o social.
Sin barreras. Así es aquí, en Euskadi.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 2 menos 10 de la tarde y seguimos aquí en COPE Euskadi mirando ahora a la salud, porque la Navidad es tiempo de celebraciones, de comidas, de cenas, lo sabemos, pero también es, o debería serlo, de cuidar nuestro cuerpo en la medida de lo posible e intentar no pasarnos de la raya. En estos días se concentran muchas reuniones y con ellas aumenta el consumo de alcohol, a veces casi sin darnos cuenta. Por eso queremos saber qué efectos reales tiene nuestro organismo y, sobre todo, cómo podemos prevenir excesos. Saludamos al doctor David Avellanal, él es especialista en medicina interna del Hospital Vitas Vitoria. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, sabemos que en estas fechas se multiplican, es que no podemos evitarlo, las comidas, las cenas, las reuniones. ¿Qué es lo que supone para nuestro organismo concentrar un mayor consumo de alcohol en tan poco tiempo?
Bueno, pues el alcohol en realidad es un tóxico para el organismo. Puede provocar síntomas a nivel de varios sistemas del cuerpo. Los más evidentes suelen ser a nivel del sistema nervioso, con una intoxicación etílica, pues todos conocemos los síntomas que tiene, y pérdidas de memoria que suelen suceder al día siguiente de haber consumido alcohol en exceso. Pero también el alcohol afecta al sistema cardíaco, puede producir arritmias, puede subir o bajar la tensión arterial, puede provocar problemas a nivel digestivo, en el estómago, con dolor abdominal, gastritis aguda, a nivel pancreático, todavía más grave, con una pancreatitis aguda. Y, bueno, pues produce normalmente digestiones lentas, ¿no? Uno tiene pesadez y demás. Y aparte de eso, el alcohol, aunque sea líquido y tengamos la sensación de que nos estamos hidratando, pues en realidad el alcohol es un diurético, hace que orinemos mucho y puede producir pues deshidratación. Por lo cual es importante, aparte de beber alcohol, tener un consumo de agua adecuado en estas fechas.
Doctor, muchas veces pensamos que, hombre, una copa no es nada. Así que díganos, ¿cuándo empezamos a hablar realmente de una cantidad de riesgo?
Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es que la Organización Mundial de la Salud ya establece que no hay ningún tipo de nivel de consumo de alcohol que sea seguro en cuanto a la cantidad. Es decir, cualquier consumo de alcohol es tóxico para el organismo. Entonces, lo que sí hay son diferentes patrones de formas de beber, ¿no? Durante las Navidades lo que solemos hacer es beber mucha cantidad de alcohol en poco tiempo. Eso se llama binge drinking en inglés. Y entonces, uh-huh. En inglés, exactamente. Entonces, lo que significa eso es beber mucho en poco tiempo, que podría ser pues beber 4, 5, 6 bebidas alcohólicas en un periodo de tiempo de poquitas horas, y es algo que sabemos que aumenta el riesgo de daño sobre el hígado y sobre el corazón, fundamentalmente.
¿Existen diferencias claras, doctor, entre beber vino, cerveza o licores? ¿O el efecto del alcohol es básicamente el mismo entre unos y otros?
Bueno, ahí es interesante que hay algunas bebidas alcohólicas que tienen mayor concentración de alcohol que otras. Es decir, los licores los bebemos en cantidades pequeñas porque tienen muchísimo alcohol por cada centímetro cúbico, por cada cantidad, por cada volumen de licor que tomamos. El vino y la cerveza pues tienen menos porcentaje de alcohol. Entonces, solemos consumir cantidades más importantes y el efecto pues igual es incluso menor que bebiendo licor. Pero, sin embargo, el componente que produce daño es el mismo, es el etanol, que es lo que llamamos alcohol. Entonces, si es verdad que no es lo mismo beber licores que vino o cerveza, porque hay otros componentes que no son el etanol, que producen otros efectos pues, en el organismo según el alcohol que bebamos, pero básicamente sabemos que el daño que se produce es por la cantidad de alcohol puro que se ingiere. Y eso, pues, esa cantidad depende del porcentaje de etanol que hay en cada bebida.
Doctor, déjeme que le pregunte por una curiosidad, porque hay ideas muy extendidas como que el alcohol ayuda a hacer la digestión. Es que hay algunos lugares, incluso algunos restaurantes, en los que te ofrecen un chupito después de comer de hierbas, por ejemplo, y te dicen que es un digestivo. ¿Qué hay de cierto en esto?
Pues el tema de los digestivos es eso, es un mito, claramente. Sí que es verdad que hay algunas bebidas, sobre todo algunos licores, que tienen otras sustancias dentro del propio licor, aparte del etanol, pues como pueden ser los licores de hierbas, por ejemplo, pueden tener algunas sustancias que hacen que pues el estómago trabaje mejor o segregue más ácido y que uno tenga la sensación de que está haciendo mejor la digestión. Pero eso no es el alcohol el que hace ese efecto, son las sustancias que vienen con ese alcohol, pues esas hierbas, por ejemplo. Sin embargo, el efecto real del etanol, que decíamos que es el tóxico que produce los efectos negativos del alcohol, los efectos del etanol son negativos sobre la digestión. El estómago se vacía más lentamente, y luego se irrita por dentro el estómago, puede producir acidez y malestar. Hemos tenido esa sensación en alguna ocasión, probablemente cuando hemos bebido demasiado. Y luego, pues bueno, el alcohol es un tóxico sobre el páncreas que hace que también el páncreas pues tenga más dificultad para hacer su trabajo y que lo que comemos pues se digiera más difícilmente.
Y otra frase que es muy escuchada, usted la habrá oído igual que yo, es que una copa de vino es buena para el corazón. ¿Esto también es un mito o tiene algo de base científica?
Pues, bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esa valoración, porque además de la salud, pues evidentemente hay muchos otros intereses probablemente con ese dato, ya. ¿No? Repetimos un poco lo que hemos comentado antes, de que no hay ninguna dosis de alcohol que sea segura para el cuerpo. Sí es verdad que dentro del contexto de una dieta mediterránea, el consumo muy, muy moderado, que sería, estamos hablando de como máximo una copa de vino al día, y que esa fuera la cantidad total de alcohol que uno ingiere en todo el día, podría tener algún tipo de beneficio sobre el riesgo de tener un infarto en personas que tienen riesgo cardiovascular ya establecido. Sin embargo, por otra parte, también sabemos que incluso una copa de vino al día aumenta el riesgo de otras enfermedades, como por ejemplo algunas enfermedades tumorales. Entonces, es muy importante saber que un poco de vino puede ser beneficioso siempre que se acompañe de otras medidas, como por ejemplo una dieta sana, que sabemos que la dieta más sana es la dieta mediterránea, y hacer ejercicio, que al final son las bases de una salud, de una buena salud.
Además, doctor, muchas personas toman medicación de forma habitual. ¿Qué riesgos tiene combinar alcohol con determinados medicamentos, sobre todo en estas fechas?
Bueno, pues mezclar alcohol con medicamentos nunca es una buena idea, eso está claro. Y según los medicamentos que uno tome, pues puede ser que tenga efectivamente algunos efectos perjudiciales. Solemos pensar en los antibióticos. Las personas que toman antibióticos tienen claro que es malo mezclarlos con alcohol, y es verdad. Hay algunos antibióticos que producen, cuando se mezclan con alcohol, el metronidazol, por ejemplo, un efecto muy intenso y muy agresivo, que es el efecto antabús, que pues hace que uno vomite, que se ponga rojo y que tenga taquicardias, malestar general. Pero sin llegar a ese punto, hay otros antibióticos que efectivamente, cuando se mezclan con alcohol, pues producen mucho malestar, sobre todo a nivel gástrico. Y luego hay otros medicamentos que interaccionan con el alcohol, quizás de una forma todavía más grave, ¿no? El paracetamol, por ejemplo, es un tóxico directo sobre el hígado, y el alcohol también lo es. Entonces, mezclar los dos pues no es buena idea. Los antiinflamatorios producen daño al estómago y el alcohol también. Y hay algunos medicamentos que afectan a las funciones cognitivas, al cerebro, como pueden ser los psicofármacos, pues los ansiolíticos, los antidepresivos, que cuando se mezclan con alcohol, que también es un tóxico sobre el cerebro, pues produce que nos encontramos demasiado dormidos, nos encontremos en una situación que puede ser de riesgo.
Doctor David Avellanal, especialista en medicina interna del Hospital Vitas Vitoria. Gracias por explicarnos todo esto y feliz Navidad.
Feliz Navidad, gracias a vosotros.